A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Hoy 18 de mayo, siendo las 19 o'clock, hoy nuestro operador y manos maestras, Ricardo Piñero, nos saca al aire justo en punto, siendo, como decíamos, las 19 con 12 grados 5, ya está un poco más fresco en la ciudad de Buenos Aires. Damos comienzo al programa número 55, en este ya segundo año de nuestro ciclo Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. Nuevamente estamos en el piso de Amadeus 91.1 con el doctor Héctor Bregman, a quien saludo y hasta ahí nomás.
Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Entiendo el hasta ahí nomás, teniendo en cuenta lo dicho por usted la semana pasada, en cuanto a que las relaciones estaban suspendidas, nuestras relaciones personales, hasta tanto no sé qué pasó en el fin de semana, la verdad no lo recuerdo porque yo realmente me ocupo de las cosas más importantes de la vida y no hablo antes, comento las cosas cuando han ocurrido y yo la verdad que he tenido un fin de semana muy grato.
¿Sabe que a la audiencia no le importa nada eso?
Entonces, ¿por qué usted la semana pasada verbalizó que nuestras relaciones estaban interrumpidas? Cuando no era así, era solamente a un efecto.
Siguen interrumpidas. Después de la injusticia notoria, palmaria del fin de semana del sábado. Bueno,
¿Quién sigue? Doctor Bregman. ¿Quién sigue?
Vamos a saludar a la distancia al doctor Hugo Milione, que está hoy también presente aquí en Amadeus 91.1. Y después de saludarlo, vamos a los medios de contacto. Doctor Milione, ¿cómo le va?
Buenas tardes, doctores.
Doctor Milione, qué placer saludarlo a usted. Y en usted también aprovecho, antes de los medios de contacto, para saludar a nuestros dos queridos compañeros hoy ausentes, tanto a Sebastián Areitio como, y en forma muy especial, con todo afecto y cariño, al doctor Gustavo Griffith, que hoy celebra un nuevo cumpleaños. Así que Gustavo, que disfrutes tu día.
¡Qué recibimiento! Muy bien.
Sí, pero no es para usted, doctor. Es para el doctor Griffith, que cumple años.
Por eso me pliego en el festejo.
Muy bien. Me parece muy bien. Medio de contacto con el programa y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Perfecto. Como siempre, comentamos a nuestra querida audiencia los medios de contacto con nosotros. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @foroabogadosph, y por mail forodeabogadosph@gmail.com. Asimismo, pueden contactarse con nosotros a las líneas directas de la radio, que son 4300-0114 y 5031-9801. Así que estos son los medios. Además, pueden localizarnos también en www.radioamadeus.com.ar dentro de la programación de esta digna emisión.
Sí, escucharnos también en vivo a través de la web de la radio, por el dial, por FM Amadeus 91.1 y por la aplicación en los celulares de Amadeus. También se pueden comunicar directamente con el WhatsApp de la radio, 2995-1992. Hoy, 18 de mayo, es un día feriado, ¿eh? Estamos aquí, sí, como siempre, en vivo. Precisamente le voy a preguntar eso, ¿lo censaron, doctor?
Han censado, yo tuve a bien ejercer una práctica poco habitual en mí, pero lo hice digital y lo dejé en mi casa. Sí, no, es un progreso para
nosotros. ¿Y el encargado del edificio estaba hoy o
trabajó? El encargado del edificio, obvio, a él, a esa persona le he dejado mi... mi consigno, mi código y todo, y ha cumplido y me ha informado muy cuando bien. Pasó el censista.
Muy bien.
Que estaba todo ok.
Sí, así que, en mi edificio pasó lo mismo. En el suyo, Milione.
Yo también, aunque llegaron a las 5 de la tarde, pero igualmente yo ya lo tenía hecho digitalmente, así que fue un trámite, bajé, le di el código y se fue.
Muy bien. Hecha todas las presentaciones, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Bueno, doctores, hoy hay un programa recontracargado de información. Así que, por lo tanto, vamos rapidito. Y hoy vamos a tratar una cuestión que llama siempre a complejidad y a debate dentro del ámbito de la propiedad horizontal y los conjuntos inmobiliarios, porque tiene que ver con las expensas comunes, ordinarias y extraordinarias, en el ámbito de estos derechos reales que nosotros estudiamos. Y este tema que comentaba se refiere al pago por subrogación o el pago hecho por terceros de las expensas, es decir, para aquellos que no son titulares.
Los que no son titulares de dominio.
Precisamente, doctor Milione, ¿qué nos puede decir con respecto a esto?
Bueno, en realidad el problema radica en ver si son aceptables esos pagos por aquellos que no son titulares. Eso está contemplado en un artículo del Código de Civil y Comercial, el 914, que menciona que el pago por subrogación le transmite al tercero, o sea, al que paga, todos los derechos y acciones que tiene el acreedor. Uh-huh. Este tipo de pago puede ser legal o convencional, ¿no es cierto? No tiene un concepto del pago consiguiente con la subrogación, sino que indica cuáles son los efectos y las clases.
Ajá.
La característica principal es que no extingue la obligación, solamente lo deja satisfecho al acreedor. ¿Y qué cambia? El titular del crédito,
claro.
a quien le debe el deudor. O sea, produce una transmisión de derechos mediante un acto entre vivos, pero la parte activa se traslada.
Muy bien. Claro, estamos hablando del cumplimiento de la obligación que realiza un tercero que desinteresa, como decía el doctor Milione,
claro.
al acreedor, y lo sustituye en el ejercicio de los derechos. ¿Qué podemos decir, doctor Breckman?
Bueno,
además,
hay circunstancias que debemos analizar claramente. ¿Cuáles son las características que debería reunir o debe reunir el quien subroga para que esto tenga el efecto que legalmente se establece? En primer lugar, obviamente debe tener capacidad.
Uh-huh.
En segundo lugar, debe tener capacidad, obviamente, es para contratar.
Uh-huh.
Y además se agrega un factor muy importante, es decir, debe estar consciente de que lo que paga es una deuda de otro.
Ajá.
¿Correcto?
Uh-huh.
Y el pago tiene que tener determinados requisitos para ser efectivo.
A ver.
Debe ser. Debe ser oportuno efectivo.
Uh-huh.
En la medida en que no haya habido otras acciones que hayan derivado en cuestiones de otra índole, como ser ejecuciones, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Hasta ese momento, después será, por ejemplo, ya lo vamos seguramente, hoy lo mencionaremos, el caso de que ocurre en una subasta en cuanto a los derechos del adquirente en la
uh-huh.
subasta.
Uh-huh.
Pero también, y esto es muy importante, el tercero queda subrogado en los derechos a la par del acreedor,
ajá.
no pudiendo sobrepasar el límite respecto a lo que paga. A ver si soy clarito.
Sí, sí, sí.
¿Soy claro?
Sí, se entendió.
Perfecto.
Sí, sí, sí.
Entonces, si se entendió, seguimos adelante.
Bien. Existen dos tipos de subrogación, según la normativa, ¿no? La subrogación legal.
Exacto.
Y la subrogación convencional. La subrogación legal la encontramos en el 915 del Código Fondal. Y ahí se establece que tiene lugar cuando el que paga una deuda a la que estaba obligado con otros o por otros, en el otro caso sería del tercero interesado o no que paga con asentimiento del deudor o en su ignorancia. Otra de las posibilidades es que el tercero interesado que paga aún con la oposición del deudor. Y finalmente, dice la ley, del heredero con responsabilidad limitada que paga con fondos propios una deuda del causante, que bueno, podría también estar algunos o todos de estos conceptos enrolados en la cuestión del pago de las expensas. Ahora, doctor Milione, con respecto
sí.
a los efectos, ¿qué podríamos decir?
este pago lo que hace es le transmite al tercero todos los derechos y acciones que tiene el acreedor, como dijo bien el doctor Bregman, no más que eso, y eventualmente los accesorios, si es que los tiene, el crédito. Este tercero, por supuesto que mantiene las acciones contra los obligados, coobligados, fiadores y garantes personales y reales, si los hay. Ajá. Y también mantiene los privilegios en el caso de también que hubiera un derecho de retención si este existiera, ¿no?
Ah, muy bien. ¿Hay límites
esto
para
confirma esto? Vino a confirmar un principio amplio que se sostiene de que la transmisión del crédito se integra con todos sus accesorios y las consiguientes acciones, todo junto, en bloque.
Veo que han estudiado.
Claro, bastante, hemos repasado el código. Ahora, uno de los límites, sí. Jorge, que vos escuché que preguntabas, uno de los límites creo que quedó expresado en mi primera intervención, en mi anterior intervención, en cuanto a que solamente puede el que subroga, aquel que sustituye al acreedor, solamente hasta el límite de lo que ha pagado.
Ajá.
Y cuando se trate de una obligación de varias personas, uh-huh, que puede existir esto, uh-huh, perfectamente, porque varios son titulares de un derecho y tienen una deuda, entonces...
Sí, como sería el caso de condóminos de una unidad funcional en,
exacto,
la propiedad horizontal.
Solamente está limitada a reclamar a los demás la parte que a cada uno de ellos le corresponde. Si supongamos son condóminos 50 y 50, solamente a cada uno 50.
Hasta
no
el
puede
50.
Ir, claro, hasta el 50. Uh-huh.
Bien. Otra de las limitaciones es que la subrogación convencional puede quedar limitada a ciertos derechos o acciones. Esto,
claro,
es una de las diferencias con la cesión
con la
de los
cesión
derechos.
Cesión de derechos.
Que no hay que confundir.
Es muy importante.
Subrogación, claro, con cesión de derechos.
Exacto.
Ya que en el pago con subrogación solamente se transmite el importe de lo que el tercero subrogante paga al acreedor, desinteresando el valor del objeto de la obligación.
Sí.
Ahora bien, hablamos de las obligaciones de sujeto plural. El subrogante, el subrogante codeudor, ahí, ¿qué sucede? ¿Qué podríamos destacar con respecto a eso? Doctor Milioni.
Sí, hay una aclaración que hace este artículo, cuando dispone que al tratarse del pago que hace un codeudor de una obligación de sujeto plural, un poco para gente que lo comprenda, varios, ¿no es cierto?, que hay varios sujetos obligados, que tiene varios codeudores. En este caso, cuando uno de ellos paga la totalidad del crédito, es lo que decía recién el doctor Bregman, uh-huh, tiene derecho a subrogarse, pero solamente limitado a las relaciones internas y de acuerdo a lo que cada uno de los otros codeudores esté obligado a aportar en su respectiva proporción,
correcto,
obviamente.
Correcto. También es bueno recordar que en la subrogación convencional, estábamos hablando de la legal, ahora hablamos de la convencional, es decir, por acuerdo de partes, precisamente esas partes intervinientes en el ejercicio del principio de autonomía privada pueden limitar también el derecho transmitido.
Sí, si hay un acuerdo.
Claro, el caso más claro, el ejemplo, es que si la obligación tiene una garantía hipotecaria, claro, o prendaria, podría ser en el caso del inmueble y la hipotecaria, es posible acordar que los efectos del pago impidan beneficiarse con las garantías.
Con los accesorios. Serían los accesorios.
Que el nuevo acreedor no podrá aprovechar de esos accesorios.
De esos accesorios.
Muy bien. Ya hablamos también de subrogación parcial, en el artículo 920 lo vamos a encontrar. Y ahí me gustaría aclarar una cuestión, ¿no? Cuando el tercero pagador subrogado, en la medida que no se consignó en forma expresa un límite al traspaso de derechos y acciones, habrá de tener el mismo privilegio que tenía el consorcio sobre el inmueble, incluyendo la transmisión de la deuda de expensas al adquirente en caso de insuficiencia de los fondos obtenidos en una subasta judicial, que era lo que hacía referencia al principio. Esto surge claramente de lo que fue el famoso plenario
Yabra.
Servicios Eficientes Sociedad Anónima con Yabra, donde vamos a hacer una mención ahora por el tema de la subasta.
Después vamos
judicial
a llegar, pero a mí me interesa, Jorge, destacar algo, si me lo permitís.
Dale.
Me gustaría destacar que esto debemos entender que esta excepción forma parte de lo que es el Instituto de Derechos Reales y específicamente la propiedad horizontal, en donde las obligaciones tienen un carácter especial. Nosotros le denominamos propter rem, no solamente nosotros, está claro que es usual ese término, que son derivados de la cosa, es una vieja expresión latina, que usual en derecho, y esta característica tiene otro fin que después creo, Jorge, puede dar lugar, en la por conocer la temática del programa, a un interesante concepto, que es, ¿por qué se fundamenta que las expensas tienen este carácter? Porque si piénsese, invito a la audiencia a hacerlo también, que en el caso de no cumplir alguien con la con el pago de las expensas, no está perjudicándose él solo. Por lo tanto, la ley protege, tiene un fin jurídico de protección hacia la institución consorcio, que está integrado por todos los que lo conforman. Es decir, si yo no pago mi expensa, ¿me perjudico yo solo o no? Estoy de alguna manera estoy perjudicando los intereses del consorcio, que no podrá cumplir con las obligaciones que tiene y que benefician a todo el conjunto de propietarios. Clarísimo. Eso es.
Clarísimo. A ver, me gustaría hacer una pequeña disquisición con respecto a quién paga, quién subroga en estos casos.
Ahí después le hago una pregunta, doctor.
Bueno, si antes de la pregunta le pregunto yo a usted. En el caso del inquilino, ¿qué sucede? ¿Vio que los inquilinos pagan expensas a veces?
Sí.
Bueno, ¿qué sucede ahí?
En muchos casos, inclusive, está estipulado en el contrato.
Ah, bueno. O sea, perfecto. ¿Y eso sería un pago por subrogación?
Sobre todo con la última reforma de la ley, menciona de que las expensas deben ser, bueno, inclusive el código,
sí,
tanto pagas por el inquilino, el propietario y el que lo esté ocupando, ¿no es cierto? Menciona ocupante.
El poseedor, también. el poseedor.
Exactamente.
Así que como tenedor no estaría obligado, no sería la... El principal obligado siempre es el titular de dominio.
Claro,
subsidiariamente claro. Los poseedores. Pero yo le preguntaba con respecto al inquilino, porque si bien no hay nada que obstaculice el pago, pero evidentemente más si lo hace en virtud del contrato de locación, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de que se produzca el impago, la ejecución igualmente va a tener que ser contra el propietario. El inquilino en esto
no corta ni pincha. Contra el titular de dominio, exactamente.
Claro. Claro que sí, claro que sí.
Acá creo que hay algo muy importante, muchachos, que me gustaría que la gente que nos escucha tome conciencia. ¿Cuál es la diferencia esencial? El propietario, y esto está establecido en un artículo del código, no puede evadir el pago de expensas abandonando la cosa. No, claro, puede decir, me voy, no pago nada, les dejo la unidad para que ustedes se cobren mi deuda. Esto, que está preceptuado en un artículo, es el 2049, si mal no recuerdo,
sí,
tiene un fundamento que es el mismo que hablamos antes. La deuda por expensas nace con el reglamento de propiedad horizontal. Si yo lo acepto, me adhiero a eso y quedo obligado a cumplirlo y a pagar los gastos necesarios que demanda el mantenimiento total del inmueble.
Por el carácter alimentario, como
por
siempre decimos, de las expensas.
Exacto.
Bueno, ahora, ¿qué sucede cuando con respecto al adquirente con boleto, que es el poseedor de la cosa? ¿Ahí qué sucedería? ¿Ustedes qué piensan?
Yo pienso que evidentemente no es la misma situación que el propietario, solamente ahí sí podría él responder solamente con la cosa, porque no creo, es mi punto de vista y creo que espero lo compartan ustedes, el propietario responde aún con bienes que no formen parte de la cosa. Es decir, yo tengo otra casa,
con
me la
patrimonio.
Pueden ejecutar con el patrimonio. Sí, eso quería decirlo de modo tal que la gente captara totalmente el concepto. Entonces, y acá con el boleto, bueno, ya el boleto es un compromiso de venta,
claro.
Generalmente en nuestra sociedad se hace aportando un importe que no es el total, que se difiere generalmente al acto de escrituración. Bueno, a veces se da la posesión para que el comprador
realice. El caso sería, el hipotético caso sería el, por supuesto, el poseedor o el adquirente con boleto con posesión.
Con posesión, ahí está, eso bueno, quería marcar.
Ahí, ¿qué implica eso? Uso y goce de partes comunes, sectores, aprovechamiento. Exacto. Yo creo que ahí, evidentemente, hay una obligación al pago de expensas y eventualmente estaría compartida con la del titular de dominio.
Compartida sí, lo que pasa es que no sé si en cuanto a la ejecución, Jorge, eso es lo que me interesa resaltar, si se podría ir eventualmente, que no ha pagado la totalidad. Si no ha pagado la totalidad, evidentemente la cosa seguramente tiene una entidad económica que la hace pasible de ser ejecutado y cobrado el saldo deudor. Pensemos en las circunstancias.
Bueno, y ahora el poseedor que tiene ánimo de usucapir. Ya hablábamos de la usucapión en otros programas, es decir, la llamada prescripción adquisitiva. ¿Qué sucede en esos casos?
Hugo.
Una de las condiciones que obviamente este poseedor, al tener esa ambición, tiene que tener consigo el comprobante de todos los pagos en virtud de ser él que pruebe quién es el que está a cargo de los impuestos de las expensas, ¿no es cierto?
Correcto.
En este caso, no solo expensas en la prescripción, los demás impuestos, pero digamos, es
algo
elemental
más.
Que la
es
unidad funcional no esté en mora.
Claro, pero es algo más. Paga y es algo más. Una demostración, una prueba más, no es lo más contundente.
Ah, porque posea título de dueño.
Claro, y además, la prescripción además, en caso de que el propietario vuelva a tomar la posesión, se terminó la cuestión.
Claro, pero la posesión requiere dos conceptos para usucapir. Me permito remitirme a ellos, que uno es el animus domini,
correcto.
Y este sería un acto en el cual yo estaría expresando mi ánimo y mi voluntad de adquirir.
Correcto.
Cuando yo pago impuestos, etcétera, etcétera, la ley presume que estoy expresando mi voluntad y mi ánimo, animus domini, ánimos de dominio, y si ejerzo la facultad de la prescripción, el derecho de la prescripción, entonces estaría manifestándolo. Y ese sería un caso típico.
Como tenemos poco tiempo, les voy a hacer preguntas muy puntuales y quiero respuestas muy certeras, concretas y cortitas.
¿Está sentado, Hugo?
Si no, la audiencia se va a confundir con todo lo que le estamos brindando como información. Vamos a esto. ¿Qué pasa? Son otros tips, como los tips de la semana pasada con respecto a administradores, estos son con respecto a expensas. Si una unidad funcional está en condominio, ¿el pago proporcional de uno de los titulares de dominio es oponible al consorcio?
Hugo,
no, para nada. O sea, la expensa tiene que ser unívoca, un pago único y total. O sea, no puede decir a la administración, yo vengo a pagar mi parte proporcional.
Claro. Claro.
No existe.
Eso se llama integridad.
Integridad del pago. ¿Podría el administrador aceptarlo como pago a cuenta?
Sí.
¿Qué opina? ¿Qué opinan, doctor?
No,
yo también puedo hacer preguntas.
De agua. Por supuesto que puede tomarlo como pago a cuenta.
Eso no tendría obligado. Que ver también. Eso tendría que ver, no en forma tan de discrepar con eso, pero el otro día justamente lo estábamos comentando, de si es posible aceptarle el pago de la expensa, como hablamos al principio de la charla, a un tercero. Y eso sería lo mismo de decir, bueno, le acepto parte de pago si no me completa totalmente el pago, porque el pago a cuenta es a cuenta de lo que él pagó, pero no significa que el otro condomino pague.
En síntesis, el acreedor no está obligado
a
recibir
obligado
el pago parcial, lo puede recibir si
es voluntario.
Lo acepta,
es
evidentemente
voluntario.
Será un pago a cuenta. Obligaciones propterren. El doctor Bregman hizo un avance. A ver, pero ¿le podemos dejar un poquito más clara a la audiencia qué es eso?
Bueno, las obligaciones propter rem tienen su origen en la cosa, como dije, creo
bien,
que lo expresé
bien,
en mi intervención anterior.
Bien.
Es decir, en este sentido, lo que hace es que se puedan, tienen un origen legal,
claro.
En primer lugar, tienen que estar fundados en la ley. Y existencia de ese derecho real, y además es debida en relación, como dije, fundada a la cosa.
Ajá.
Perdón que no puedo hablar bien ayer, en fin. de algún festejo, Ricardo me
gritó
está mirando.
Gritó mucho, doctor, bueno, gritó
demasiado. Se va a confundir, doctor, y aparte el oyente Carlos Bofilio nos va a mandar otro mensaje, yo no quiero leer ningún mensaje más de ese tipo. La gente se confunde, y si usted tiene problemas de garganta, haga gárgaras antes de venir acá. Siga, por favor, con esto.
No, es la euforia popular. Pero por favor. Bueno, y después... También es una obligación que se traslada como ambulatoria.
Ahí está.
Es decir, que se transfiere a otro.
Muy bien.
Yo, en función de una comprensión, digamos, a la audiencia en general, le diría de que con la transmisión de la cosa se traslada la obligación, la sigue.
Ajá.
O sea,
muy bien.
No queda y paga. Es decir, hoy lo veo a veces también un poco más difícil, en el sentido de que normalmente ante la venta de una unidad funcional se piden informes a la administración si está registrando alguna deuda pendiente. Pero a veces puede ocurrir que eso no se haga y que se arrastre una deuda que a lo mejor después el comprador nuevo se desana y hace el reclamo, pero evidentemente la obligación sigue a la cosa.
Y acá, perdón, doctor Milione, una preguntita para los dos. ¿Qué pasa si el administrador no responde en tiempo y forma respecto a la fecha de la escrituración al requerimiento notarial de que haya o no deudas por expensas sobre la unidad cuya escrituración está?
Es una linda pregunta, ¿eh?
Ah, bueno.
¿Pero que se extingue la obligación por eso?
No, de ninguna manera. Pero quiero saber, ¿cuál es la opinión de usted respecto al específicamente a la responsabilidad del administrador?
Y a ver, el incumplimiento de sus obligaciones, claramente.
Exactamente. Yo
podría ser pasible del reclamo después, en el caso que haya debate. Pero yo creo que no se extingue la obligación por eso.
No, la obligación no se extingue para nada. Yo hablo específicamente de cuál sería la responsabilidad personal, para mí, de daños y perjuicios.
Sí, claro, podría llegar a verlo
si está debidamente notificado.
Se plantea la cuestión de no lo debo, y quiero decir, no tengo deuda, por lo tanto asumo, adquiero una unidad sin deuda, y después resulta que me vienen a intimar. Digo, no, la verdad que yo entiendo que no había deuda, no fue informada correspondientemente, era parte de la operación inmobiliaria, del contrato y además de la escritura. Claro. Eventualmente, cóbrensela al administrador por su incumplimiento.
Exactamente.
¿Sabe que me gustó esto de las obligaciones ambulatorias? También son llamadas, y esto es para la diversión, cabalgantes. Esto viene de un viejo plenario de la Cámara Civil.
El viejo vicio.
Claro. No confundir con otras cosas, doctor Milione.
El plenario Dodero del año 77. Le faltó decir, en principio lo dijo el doctor Breckman, que el abandono de la cosa libera a su titular, salvo en el instituto como
horizontal.
La propiedad horizontal, claro. Porque lo prohíbe expresamente el 2049. Bueno, ahora voy todavía más rápido, muchísimo más rápido. ¿Qué pasa con el adquirente en subasta?
Bueno, el adquirente en subasta tiene que afrontar por el plenario, creo que lo mencionamos con anterioridad, es Yabra, nosotros comúnmente lo llamamos Yabra.
Sí, el Servicio de Eficiente Sociedad Anónima con Yabra.
Sí, con
Yabra. Es un plenario del año 2000,
correcto. Muy bien, doctor.
En el momento en que las subastas fueron trasladadas a las oficinas de la Corte, antes hacían lugares privados. En el momento en que una acordada de la Corte creó su oficina, a partir de ese momento justamente sale este plenario, bueno, que menciona lo que iban a decir ustedes.
Bueno, ubicándonos, doctor Breckman, que usted ya le iba a contestar, estaba embalado con esta cuestión. Estamos hablando del adquirente en subasta cuando hay deuda de expensas, por supuesto, ¿no? Porque si no sería otra cuestión.
También todo tipo de otras situaciones.
Sí, puede haber deuda por contribuciones, tasas, impuestos. Pero vamos a centrarnos
en expensas.
Como usted quiere.
Hay que pagarlas.
Hay. Aunque no alcance.
Bueno, ahí viene una situación específica. Ahí viene una situación muy puntual. Entonces, nosotros decimos normalmente que la deuda continúa al nuevo adquirente para evitarle el perjuicio al consorcio.
Correcto.
Supongo que vos apuntás a eso.
Sí.
Así que está claro.
No, básicamente que quede claro que en la adquisición por subasta, cuando hay deuda de despensa, no hay, aunque no alcance.
Aunque no alcance, hay que ponerla.
Precisamente lo producido por la subasta, hay que pagarlas
hay
igual.
Que pagarlas
no
igual.
Así, y esto lo dice precisamente el plenario de servicios eficientes, no es lo mismo con las contribuciones,
las tasas, los
impuestos, otras deudas
entiendo
de la unidad,
la pregunta,
que graban a la unidad.
Es la única excepción, las expensas, y yo creo que está fundamentado en un párrafo que yo algo comenté en la primera, creo que una de mis primeras intervenciones respecto a la necesidad. ¿Por qué? Porque se le da privilegio al efecto general que produciría no pagar las expensas en perjuicio de los otros copropietarios.
Perfecto.
Les cuento que en provincia, si bien no está este plenario, en muchos casos se publica en los edictos por resolución de los juzgados cuando el bien inmueble va a subasta, de que no solamente se tienen que hacer cargo de las expensas, sino de los impuestos.
Ah, ahí también.
Es verdad, es así.
En cuyo caso, en aquella situación en la cual por algún motivo el adquirente se oponga o no lo quiere hacer, puede ser objeto de rematar su boleto en función de la subasta de los derechos y acciones emergentes del boleto de compraventa.
Muy bien, para ir cerrando esta primera parte, ¿qué pasa con lo que antes se llamaba el régimen del bien de familia, ahora protección de la vivienda familiar, con respecto a las expensas comunes y la deuda de expensas comunes?
La unidad que está afectada a el bien, antes a bien de familia, ahora existen lo que se llaman las uniones convivenciales, no puede ser ejecutada por ninguna deuda, dice la reglamentación respectiva, excepto por el pago de expensas.
Siempre las expensas están privilegiadas.
Las expensas están. ¿Y por qué es eso, Jorge? Si no, el consorcio
está bien,
no
puede. Pero cuál, a ver, estamos hablando de constituimos el bien de familia, como bien de familia un determinado inmueble, a partir de su constitución, es decir, su registración en el registro inmobiliario, precisamente, que es oponible a terceros, de ahí en más no me pueden embargar eso. No. Bueno, a ver, ¿y por qué con las expensas sí?
Entendí el sentido.
Pero si la ley no discrimina en ese punto, ¿hay alguna explicación, doctor Milione?
Si entendí todo el diálogo que estaban haciendo.
Sí.
En realidad, el carácter, digamos, yo creo que tiene que ver la naturaleza jurídica de la obligación, de la expensa.
Bueno,
o sea,
precisamente, ¿por qué? ¿Cuándo nace la expensa? La obligación de pagar expensas, ¿a partir de cuándo? Digamos, a ver, pensémoslo juntos, y con esto vamos cerrando esta primera parte.
Cuando nace
programa.
El consorcio, ¿cómo nace? Entonces, ¿cómo nace, tanto, doctor Milione? Con un reglamento.
Con el otorgamiento.
Claro, con el reglamento. Eso lo hablamos la semana pasada, creo.
Claro, con respecto, y esto por supuesto lo hemos repetido muchísimas veces, pero ¿qué significa con respecto a esta cuestión? Que la deuda nace a partir de ese acto. Por lo tanto, más allá de que yo haya adquirido el bien muchísimo tiempo después, lo haya constituido como bien de familia,
es preexistente.
Estar dentro del régimen de protección de la vivienda familiar conforme la nueva normativa del Código Civil, la deuda siempre es persistente porque nació, es una ficción legal, por supuesto, al momento del otorgamiento del reglamento de copropiedad y administración.
También le aclaramos al público que en todos estos casos que mencionamos de inembargabilidad o responder por deudas, independientemente de la expensa, tienen que tener presente que es a partir de deudas posteriores a la inscripción del bien.
Sí,
¿no?
Claro.
Pero las anteriores responden.
Que aún cuando la deuda sea posterior, la deuda de expensas, se entiende que es anterior porque se entiende que nace la obligación
con el consorcio,
con el otorgamiento del reglamento.
Del reglamento.
Volvemos en un ratito.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
comento que por algún motivo no pudo.
Muy bien, seguimos aquí en segunda convocatoria al programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Doctor Milione, ¿qué escuchamos?
Bueno, este es un tema clásico, la mayoría de nosotros lo debe recordar, que permite volar la imaginación, estar en determinados lugares, de vacaciones, más o menos es lo que me produce a mí. De una película aparte muy entretenida, y este justamente es el tema central de la película, del fin de los 80, pero fundamentalmente el cantautor es Joe Cocker, que bueno, lamentablemente falleció en el año 14, a los 70 años, gran fumador, así que murió víctima de un cáncer de pulmón, pero bueno, han quedado muchas obras de él que en definitiva han constituido grandes clásicos. Así que bueno, me salí un tema de lo que fue la semana pasada, otro cantautor, y pasamos a este netamente inglés.
Así es, así es. Le dio un respiro a Barry White. Muy bien.
Las novedades en segunda convocatoria.
Muy bien, compañeros, seguimos aquí en segunda convocatoria. Ahora vamos con información. Bueno, y si quieren opinión, si quieren opinión.
Sobre
vamos a tratar primero los dictámenes que salieron el jueves pasado de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Legislación General, con respecto al proyecto de reforma de la ley de alquileres.
Creo que todos nos conocemos bastante, Jorge, y no hace falta la aclaración, no hace falta la aclaración, pero sí siento la necesidad de expresar, antes de adentrarnos directamente en el tema, que no podemos soslayar el profundo contenido ideológico que esto tiene. Mi punto de vista es conocido por todos, yo no hago política ni expreso ni siquiera mi punto de vista, que es muy personal, y esto no podemos soslayar que todos los dictámenes y proyectos, y en definitiva el que se va a consensuar y va a aprobarse definitivamente, seguramente llevará un contenido, y en eso creo que vamos a tener que señalarlo. Hay algunos proyectos presentados.
Bueno, está el proyecto.
Dictámenes.
Hay tres dictámenes. Uno de mayoría y claro, dos de minoría.
El tema es que acá tenemos un proyecto, digamos, del oficialismo, sí, por así decirlo.
No, es el oficialismo. Sí. Que lleva 16 firmas ese dictamen.
Sí. En este caso se da privilegio al incentivo a la oferta de bienes para habitación.
Sí.
Esto es importante, señalarlo es vital para nuestra sociedad, es un punto que realmente ha sido debatido, controvertido, etcétera, etcétera. Pide o propone la exención de impuestos a los bienes personales de aquellos que ofrezcan unidades al mercado del alquiler. Además, también incluye a quienes no posean más de 3 viviendas. Ajá. Para explotación en este caso. Uh-huh. Y una novedad, que es que debe declararse el ingreso ante la AFIP, el contrato ante la AFIP, incluye una obligación a cargo, lo pone también, del martillero. Esta es una novedad. Esta es una novedad muy remarcable. Uh-huh. Y tiene también un concepto que yo no puedo deslindar de mi concepto primero, que es la garantía pública para los monotributistas. Si hay una garantía pública, se supone que la va a tener que solventar el Estado. Y si la tiene que solventar el Estado, dejo librado al muy sano criterio de cada uno cómo está el Estado argentino, si puede seguir incrementando sus, de alguna manera va a ser una obligación, porque si alguien va a poder ejercitar esta opción, estaría recargando la finanza del Estado, guste o no guste. Y acá es donde entra a jugar muchísimo el concepto antes aludido por mí. Ideológicamente, aquel que sostenga que es legítimo, que es válido, que el Estado se haga cargo y afronte este tipo de compromisos, está bien, perfecto, allá él con lo que cree. Y los otros verán si, por otra parte, es lógico que el Estado, que ya está en la situación en la cual está, incremente aún más sus obligaciones y compromisos.
No sé si dijo que este dictamen propone la exención del impuesto sobre los bienes personales.
Sí, lo dije. Dije al principio.
Pero lo que no dijo es que además se incorpora la obligación de que los contratos de alquiler con destino habitacional consignen los datos bancarios necesarios de la parte locadora para recibir el pago del canon convenido por transferencia o depósito.
Y ahí viene el tema. Nosotros antes tratamos que alguien puede asumir el pago de una obligación que tomó otro, ¿qué pasa con que alguien mantenga a alguien y le pague los gastos? Ese no tiene que justificar nada. Entonces, además, el depósito fíjate qué interesante, se puede pagar en 6 cuotas. Uh-huh. Yo imagino la repercusión que tendrá
en hasta alguno, en 6 cuotas.
Hasta en 6 cuotas, uh-huh. sí, hasta sí. en 6 cuotas. Y yo imagino, y a esto hago reflexión, que es cómo sentirá un propietario que ya tiene, que está en una situación, digamos, el mercado inmobiliario, todos conocemos cómo está, está muy deprimido, vamos a llamarle deprimido, de alguna manera está restringida mucho los negocios, están muy restringidos la actividad inmobiliaria. ¿Cómo va a recibir un propietario que le puedan, además el depósito, pagarlo en 6 veces? Pensemos que nunca en nuestro país, que yo recuerde, Jorge, que yo recuerde, se pudo hacer efectivo esa obligación en cuotas. Ajá. Más allá de que las partes podían aceptar recibirlo así. Sí. Eso es puntual, eso no hay discusión.
Bien. Otra de las características de este dictamen es que toda publicidad en cualquier medio o plataforma que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional.
Nacional. ¿No? Eso sí, está marcando, acentuando un compromiso y una obligación donde da privilegio a la moneda de curso legal.
Bueno, este dictamen no tuvo en cuenta, hablando del oficialismo, los proyectos presentados por los diputados Gioja y la diputada Gisela Marciota, uno referido al impuesto a la vivienda ociosa desocupada, eso no lo trataron, no lo incluyeron, y tampoco en lo que habíamos comentado en otro de los programas con respecto a la creación de la Cámara Nacional de Alquileres.
Claro. Exactamente, lo rechazaron. Sí.
Bien, a ver, doctor Milione, ¿qué dice la minoría con respecto a esto?
¿Con respecto a qué?
Al dictamen, ¿qué dice el dictamen de la minoría? ¿Lo tiene por ahí?
No lo tengo por acá, bueno, pero de lo
digo, que... Le cuento yo entonces para que se vaya enterando. Dice que la idea es bonificar 2 artículos principalmente, ¿no? Como lo vienen batallando desde el comienzo, desde la sanción de la ley 27.551. Por el lado que se restrinja a 2 años el plazo mínimo en vez de los 3 actuales y también la posibilidad, ahí plantean, de que se extienda por 1 año más si el locador hace silencio al momento del cumplimiento del plazo.
Pero también hay algo importante, sí. Jorge, perdón, sin perjuicio de que es correctísimo lo que vos has expresado. Da lugar a que las partes, en este dictamen, repito, en este dictamen da lugar a que el precio podrá ajustarse conforme lo decidan las partes.
Sí, la libre pactación.
La libre pactación.
Según el dictamen se volvería libre pactación,
claro.
Con...
Y esto es muy importante, Jorge.
Con ajustes periódicos no inferiores a 6 meses.
No inferiores a 6 meses. Ahora, bueno, ¿qué ocurre? Este es uno de los puntos claves que más se ha debatido entre las distintas posturas ideológicas que están representadas y políticas, obviamente, y este es un punto clave para mí fundamental teniendo en cuenta la situación económica, la inflación, etcétera, etcétera. Cada uno tendrá su punto de vista, pero este es un punto clave porque el rendimiento de un negocio depende de cómo se den las condiciones que se pactan. Y si se tienen en cuenta...
Bueno, usted está hablando de un negocio. Está bien, me está hablando de un negocio jurídico.
Jurídico. Ah, perfecto. Jurídico, no. Y después,
para el que alquila no es un negocio.
No, es para el que alquila para vivir. Pero, Jorge,
lo entendí.
Hay un concepto que es importante también.
Sí.
Si nosotros nos guiamos por todo aquello que estudiábamos nosotros en otra... En épocas ya lejanas.
Sí. La suya, su edad.
Tenemos que tener presente que hay un concepto que subyace en mi comentario anterior. Cuando se torna el análisis de 2 partes vinculadas por alguna situación contractual o como fuera, o laboral también, hay un criterio que yo no sé, lo dejo librado a cada uno, lo dejo clarito, librado a cada uno, el concepto del que es débil y el que es fuerte. Cuando yo parto de un análisis, vos partís de ese análisis, yo parto de decir, se puede partir de eso o se puede partir de decir, desde dónde parte el análisis, hay una situación de igualdad o se contempla eso. Perdón, creo que tenemos algo que...
No, nada.
Pensé que Ricardo...
No, está claro. Vos planteás, o esto lo tomamos como un contrato paritario, o esto lo tomamos como un contrato de consumo.
De consumo. Entonces, y esto es simple, la gente tiene que tener su idea precisa. ¿Cómo está la situación económica? Y de acuerdo a si, bueno, cómo implica, bueno, cómo va a repercutir, cada uno tomará su decisión.
Quedó claro.
Aparte, como dijo recién el doctor Reschi hace unos minutos, tenemos que tener en cuenta de que muchas veces el acuerdo que pueda consensuarse entre las partes libera muchas trabas, porque es real. Uno puede de repente, como se hacía hasta antes de la sanción de esta ley, cada 6 meses establecer un porcentual que muchas veces resultaba inferior a toda esta cantidad de aumentos que fueron con el criterio de hacerlo a lo mejor más accesible con una inflación disparada, puso a mucha gente el cuello de botella.
Sí, es cierto.
Ese es el punto.
Para poder avanzar, el oficialismo plantea el mantenimiento del ICL, o sea, el índice de contratos de locación que establece el Banco Central de la República Argentina, y la minoría, uno de los dos despachos de la minoría, lo corre, lo saca.
Hay un tercero que estuvo
a cargo de la diputada Graciela Camaño, del bloque Identidad Bonaerense. Ahí se retoma también los 2 años de plazo de duración, aunque se diferencia del anterior al dejar librado a las partes involucradas la preferencia de actualización del valor de los alquileres. Elimina que el locador debe aceptar cualquiera de las garantías presentadas por el locatario, que es otra de las novedades que traía la ley de alquileres. 5 posibilidades, ofrecía 2, eligen una. Bueno, acá no. Y apunta a que los aumentos deben ser escalonados. Los incrementos tendrán un tope para que no superen la inflación. Ahí sí fija un límite, no hay tanta libre pactación. Y otorga la posibilidad al inquilino de realizar pagos anticipados y la ampliación de los contratos temporarios.
Y con tu permiso agrego algo más que me parece muy importante. Que el locador no puede exigir garantía, que la garantía exceda el importe 5 periodos que tiene que pagar.
Sí, eso es importante.
Que tiene que pagar. Eso entonces, tiene sus bemoles, creo que la diputada Camaño, creo que todavía sigue siendo Camaño de Barrio Nuevo.
Vamos a meter en cuestiones domésticas.
No.
El otro día leí que se habían separado, por la duda.
Usted está más actualizado que yo en las cuestiones mundanas.
Pero estamos contra reloj.
Usted es cholulo, yo tengo la memoria de que era así.
Doctor, por favor. Bueno, ¿qué más quiere decir con respecto a esto?
No, que me parece una cuestión que la doctora Camaño, creo que es doctora también.
Sí, se recibió de abogada hace unos años.
Sí, se recibió. Ella plantea una cuestión híbrida, decirlo.
Un híbrido.
Permítame como los autos. Que se lo diga. Yo creo que ella navega dos aguas.
No avancemos porque vamos a recibir una carta de documento de la diputada.
Sí, en cualquier momento.
Esto con respecto a los alquileres. Y para cerrar esta parte, ¿sí?, de este segmento que se hizo muy extenso, nos está mirando Ricardo Piñero a través de del vidrio de la pecera. ¿Qué pasó? La Corte Suprema de Justicia saldó ya la discusión con respecto a quién paga la comisión inmobiliaria en los alquileres destinados a vivienda a la ciudad de Buenos Aires. Recordemos el planteo a que el locador, hay una norma, hubo una resolución de CUSIGBA, del Colegio Profesional Inmobiliario en la ciudad, después hubo una norma, fueron contra esto, llegaron al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, refrendó la constitucionalidad de la norma y ahora, cuando fueron a la Corte, por supuesto, les rechaza o les deniega el recurso extraordinario, pero por no cumplir con recaudos formales. Ahí el colega... por lo tanto, con esto que queda firme, que aquí en la ciudad de Buenos Aires la comisión inmobiliaria la paga el locador
y nada más.
Pura y exclusivamente, al igual que los gastos.
Pero es una cuestión...
Realmente todo esto después se edita.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. la opinión en segunda convocatoria.
No, no va la opinión. No va la opinión ahora. No, no, nos equivocamos. Va al consultorio, Ricardito. Bueno, faltan pocos minutos ya.
Ricardo,
viene la parte que más le gusta a Néstor. Nos mandó un saludo, nos agradeció el feliz cumpleaños, dijo que estaba escuchándolo en familia. Está un poco aburrido el cumpleaños. Lo está escuchando en familia.
Conozco a parte de su familia, una familia hermosa, y me permito saludar.
No empiece con las cuestiones domésticas de vuelta.
No.
Vamos al consultorio, decirle las preguntas. Bueno, dice que tengo 3 minutos, así que vamos a meterle. Vamos con la que nos quedó, que llegó al WhatsApp de la radio. Lamentablemente no nos dijo el oyente ni el nombre ni la procedencia, de dónde nos llamaba. Pero se la vamos a contestar ahora. La pregunta es... hola, bueno, en verdad hay un saludo, querría hacer 2 preguntas. La primera refiere a algo tratado en el programa anterior con referencia a las partes comunes. Tenemos un lavadero que se propuso en asamblea convertirlo en Zoom para aprovecharlo y dar más valor al consorcio, pero un propietario se opuso y no se logró esa mejora. ¿Se podría insistir ya que es conveniente? A ver, vamos con esta. ¿Qué piensan ustedes? Rapidito, telegrama porque nos tenemos que ir.
Yo pienso que, bueno, insistir, siempre se puede volver a plantear una cuestión legítima en asamblea. Es un punto que...
¿Qué necesitaría ese consorcio para aprobar la
mayoría, pero
¿usted cree que la mayoría?
A mí me parece que hay algo muy importante, Jorge. El destino que se le dio... no me suena muy raro, tiene que ser un lavadero de proporciones para hacer
bueno,
un Zoom.
Esa es una cuestión fáctica. No, supongamos que va a alcanzar o el lavadero es muy grande... El Zoom es muy pequeño,
no va importa. Vamos a quedar medio comprimidos ahí. Yo creo que ahí, evidentemente, hay una decisión que modifica las pautas de destino, sería el reglamento de propiedad horizontal, no me cabe ninguna duda, porque en el reglamento está contemplado el destino a las unidades, no sé la opinión de Hugo.
Y ahí estaría la discusión.
Yo pienso lo mismo, habría un cambio importante, aunque sea estando de acuerdo, sería un cambio.
¿Un cambio de uso o de destino?
Un cambio de destino.
Me parece que ahí entonces van a tener que lograr la unanimidad. Voy con la segunda parte de la pregunta, o la segunda pregunta. Dice...
porque acá se propuso, según ellos dicen, convertirlo. No es que estaba el Zoom. Se decidió algo, convertirlo a Zoom.
Sí, un lavadero.
Y alguien
Zoom.
Se opuso.
Es el cambio de destino,
en verdad son
Hugo.
2 partes comunes. Tanto una como otra van a ser partes comunes. Así que no sé si no tiene que ver con el uso. Pero bueno, si es uso es una cosa, si es destino... ahí me parece que va la unanimidad de los copropietarios. Pero bueno, veremos cómo lo podemos llegar a discernir. Y la segunda parte es, dicen que tiene una deuda de más de 500.000 pesos por aportes en las liquidaciones que figuran el cobro. Me comentaron que si cumplimenta los depósitos con un porcentaje, el administrador estaría eximido de responsabilidad al respecto, al igual que los miembros del Consejo. Desde ya mi agradecimiento y felicitaciones por tal lugar.
No lo entiendo mucho.
Se la repito breve, un segundo, un minuto. A ver, la cuestión es así. Hay liquidaciones que figuran al cobro. Bueno, al parecer no se hicieron, no se complementaron, y por lo tanto se dice que si la deuda es de 500.000 pesos, pero si el administrador paga, queda eximido de responsabilidad. ¿Es así?
Sí, hay distintas situaciones que se deben contemplar de acuerdo a las al tipo de deuda.
Ajá.
Y en general se dan pautas para el pago, facilidades, tomen la palabra así. Lo que ocurre es que yo tengo mi criterio al respecto. Yo no estoy de acuerdo con que exima total, no sé vos,
bueno,
Jorge,
y habría que verlo,
pero yo no estoy tan de acuerdo porque las disposiciones están hechas para cumplirlas en tiempo
bien,
y forma.
Finalmente pagó. Bueno, es un debate que lo vamos a seguir la semana
que
viene. Le decimos a Celia de Palermo y a Sofía de Palermo, nos escuchan muchos palermitanos, que sus preguntas las vamos a tratar la semana que viene.
Próxima.
Doctor, nos despedimos. ¿Cómo nos comunicamos en la semana con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y con el programa?
Por Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, por Twitter, @foroabogadosph, y por mail, foroabogadosph@gmail.com, por las líneas de la radio 4300-0114 y 5031-9801. Un gran saludo. para nuestros compañeros ausentes y en especial para la audiencia. Muy buena semana. Siga festejando, doctor Griffith. Un saludo y disfrute su cumpleaños.
Doctor Millones, un abrazo. Nos vemos la próxima.
Igualmente, saludos a la audiencia. Bien. Que tengan todos buena semana. Y que disfruten de terminar el feriado.
Saludos, gracias. Saludos para Ricardo Piñero en los controles. Nos vamos hasta la semana que viene, el miércoles a las 19 horas, cuando digamos que comienza segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Hasta entonces.